Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hombre, me alegraría más, supongo que como muchos ciudadanos que viven en Madrid, si tuviera claro el panorama. Pero no lo tengo claro, yo me limito a contarle lo que hay, las cosas que ha habido en las últimas horas, qué se ha producido. Hombre, que entendemos que puede haber detrás de algunas decisiones, pero, en fin, miren, ayer se registraron 12.400 nuevos casos de COVID en España. El número de fallecidos en las últimas 24 horas fue de 172. El crecimiento de la enfermedad parece estabilizarse, pero el desbarajuste político de la gestión de la pandemia ha llegado a límites difícilmente imaginables. Parece, o hasta ahora, sigue convocado el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para previsiblemente decretar el estado de alarma en Madrid. Otra vez estado de alarma. Lo cual nos obliga a hacernos una primera pregunta. ¿La situación es alarmante en Madrid? ¿Alarmante, alarmante como para decretar un estado de alarma? Es cierto que tiene alta incidencia de la enfermedad, pero también es cierto que las cifras han venido mejorando de forma consistente en los últimos días. La tendencia apunta a un control de la enfermedad. Los ingresos hospitalarios parecen estabilizados, incluso mejorando. Pero a pesar de todo ello, el gobierno va a decretar estado de alarma para cerrar Madrid como contestación, llena de soberbia, al sonoro bofetón judicial, a la tropelía perpetrada la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud. Yo le recuerdo lo que ocurrió. Hubo una reunión del gobierno con los consejeros de Sanidad de las Autonomías y seis de ellos se pronunciaron en contra de los criterios que propuso el Ministerio para decretar el confinamiento parcial de poblaciones. Aquellos criterios eran tener una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes, tener una tasa de test PCR positivos superior al 10% y una 10% de la población y una ocupación de camas UCI del 35%. Esos criterios, llamen es casualidad, solo implicaban el confinamiento de Madrid y de algunas ciudades de su área metropolitana. Es decir, eran criterios que se habían creado ad hoc, a propósito. Y a pesar de que no hubo consenso ni acuerdo general sobre esos criterios, el gobierno ordenó confinar Madrid. Y el gobierno regional de Díaz Ayuso recurrió. Y lo que pasó es que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón al gobierno regional. ¿Qué es lo que ha dicho el tribunal? Básicamente lo que dice es que algo que se podía intuir, vamos, desde el primer momento se intuía, pero bueno, dice lo que estuvo diciendo el gobierno durante semanas, cada vez que pedía una nueva prórroga del estado de alarma, que no se puede limitar derechos de la gente, así como así, y que para ello hay mecanismos excepcionales como ese, como el estado de alarma. ¿Habría servido una reforma legislativa que lo permitiera? También. Este gobierno la prometió el pasado mes de mayo, pero una vez llegó junio se fue a la playa. Y a partir de ahí, el caos. Quiero decir que, es que nadie sabe en qué situación está Madrid. De hecho, la gente de Madrid llevan 10 días tratando de saber cuál es su situación porque, en fin, las normas, las restricciones van y vienen. Y por resumir, miren, solo ha quedado suspendido aquello que impide salir de la ciudad. Pero se mantienen otras restricciones, pues yo qué sé, como la limitación de reuniones a no más de 6 personas, o la prohibición de consumir en barras, o la reducción de aforos, o las limitaciones horarias a la hostelería. Y una vez conocida la sentencia, tanto la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que es la ganadora por goleada, en este lance. Pidió a los madrileños que no abandonaran la comunidad durante el puente. Y al gobierno sentarse a negociar por consenso, vamos a tomar medidas de control para la capital. La comunidad mantiene que sus medidas de confinamiento por barrios estaban resultando mucho más útiles que las que decretó el ministerio. Con lo cual, ¿habrá o no habrá alarma para Madrid? Miren ustedes, yo no lo sé. Pero es que no lo sabe nadie. No lo sabe ni el que lo quiere proponer. ¿Qué medidas va a implicar? ¿En qué ámbito territorial se va a aplicar? ¿Tiene preparado el ministerio el contenido del estado de alarma? ¿Se va a limitar a decir que la gente de Madrid no se puede ir de puente? Pues así estamos al 9 de octubre, 7 meses después desde que la pandemia llegara a España. Sumidos en la confusión por la profunda ineptitud de este gobierno para gestionar ordenadamente la situación. El anuncio del estado de alarma con el que Sánchez amenaza a Madrid, desde luego tiene toda la pinta de una pataleta de niño malcriado, soberbio, por el bofetón que ha recibido de la justicia. Y lo peor es que cualquier abogado del Estado tiene una legión a su disposición. Le podía haber advertido al Ministerio de Justicia. Y al presidente del gobierno, oiga, que te van a dar un revolcón seguro. Pero está igual. La soberbia es la soberbia. Estaba cantado, pero no deja de ser una bofetada, cuidado, de las que duelen. Y, por ejemplo, esto deja a Salvador Illa en un pésimo lugar. Este es un ministro que está absolutamente sobrepasado por los acontecimientos. Su trayectoria estos meses es un compendio de chapuzas, de arbitrariedades, de falsedades. La de ayer ha sido solo la última de ellas. Y el estado de alarma que hoy van a estudiar puede ser la siguiente. Si usted quiere evitar que la gente de Madrid se vaya de puente, dígalo con claridad. Pacte con el gobierno regional las medidas que hagan falta para ello. Pero no lo ha hecho así, y esa evidencia es el principal argumento de aquellos que atribuyen todo este vodevil no a la situación de la pandemia, sino al afán político por castigar a la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está la vicepresidenta del gobierno en todo este descalzaperros? Porque Carmen Calvo anunció el 13 de mayo, ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo, lo siguiente: tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la COVID, en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución que regula el estado de alarma. Fantástico. La intención, muy buena. ¿Dónde está? Evidentemente no estamos pertrechados de nada. Eso sí, tenemos una ley de memoria democrática y ahora otra ley para meterle mano al Poder Judicial y también otro cambio del Código Penal para que puedan salir los presos por el golpe de Estado en Cataluña hace 3 años. Sí, sí, eso, ¡buah, madre mía! ¡Qué eficacia! Ahora, pero para atajar la pandemia, nada. Seguimos sin expertos. No sabemos nada de la reserva estratégica de material. No tenemos instrumentos jurídicos para evitar el estado de alarma. Nada. Nada. Nada de nada. Eso refleja del modo más patente lo que es este gobierno y su incapacidad para gestionar los asuntos públicos. Y ahora, si quieren, hablamos de la investigación en el Supremo a Pablo Iglesias, del Rey en Barcelona y de alguna pincelada económica que seguramente le va a interesar conocer. Porque antes le adelanto en titulares noticias de hoy. ¡Marcha atrás!
La Generalitat rectifica y no permite la reapertura de discotecas, un golpe al ocio nocturno que había invertido en esa reapertura e incluso había recuperado a trabajadores de los ERTE.
Expulsados.
La Universidad de Salamanca expulsa cautelarmente a 36 alumnos que no han respetado las normas de seguridad impuestas por la pandemia. Castiga así la participación en fiestas y novatadas, el no respetar las distancias de seguridad y no llevar mascarilla.
Nobel.
La poeta estadounidense Louise Gluck es la ganadora del Nobel de Literatura 2020. La Academia Sueca premia su inconfundible voz poética que, mediante una belleza austera, hace universal la vida individual.
Y tan austera la belleza. ¿Ha leído usted algún poema de Louise Gluck? ¿Conocía a Louise Gluck? Bueno, ahora con Google es muy rápido y muy fácil. Esto ocurrió hace muchos años. Y en Protagonistas, programa de Luis del Olmo, a esta misma hora llega la noticia de que le han dado el premio Nobel a un poeta camboyano con la mano, que se llama Runchin Chanchling, y dice Luis del Olmo: quiero un poema de Runchin Chanchling para empezar a las 9. Y ahora todo el equipo se mira entre ellos diciendo: ¿quién coño conoce a Runchin Chanchling? Todo el mundo despertando, bibliotecarios conocidos, amigos cultos. No tengo ni idea, este no es de Laos, no, de Camboya, y así hasta que aquel gran genio, que era Luis Cantero, a las 9:06, levanta las manos diciendo: shh, tranquilo. Pone un papel en la máquina de escribir y empieza: el sol, rac, aquella mañana de invierno, rac, dando de soslayo tus ojos, rang, hizo de tu mirada, rang, otro sol, rang, otro invierno, rang, hay el sol. Y coge el papel y se lo lleva a Luis del Olmo. Dice: Luis, hemos encontrado el problema de Chanchilin, Mlingling. Y Luis del Olmo abrió el programa diciendo: señores, el sol y el invierno, y dándote de soslayo en los ojos. Y dice: claro, qué gran poeta, si es que no le van a dar el Nobel. Bueno, pues Louise Gluck es exactamente igual que Chunxin Minglin. Ahora saldrán algunos cultos diciéndome que es intolerable. Sí, sí, bueno.
Oye, si quieres a las 8 te ponemos un poema, ¿eh?
Sí, pero no, me he leído alguno, he tenido la curiosidad por leerme alguno. Y ahí hay, bueno, pues sí, pues es eso, el sol dándote de soslayo aquel invierno en la ternura de tus pupilas. Bueno, y en el partidazo de COPE, Nadal.
La cita del día está en Roland Garros a las 3 de la tarde. Rafa Nadal busca meterse en otra final. Para ello debe ganar al argentino Diego Schwartzman. La otra semi, Djokovic contra Tsitsipas. En fútbol ha vuelto a marcar Leo Messi. Lo ha hecho de penalti la victoria de Argentina 1-0 ante Ecuador. Y además anoche hablamos en el partidazo de COPE con dos internacionales españoles. La sensación Adama Traoré, que reconoce que la selección era su sueño, y Ricky Puig asegura que Koeman confía en él y que quiere triunfar en el Barça.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
73.136. 73136.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22022.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Bueno, Señor Pedro Sánchez quiere enmendar el revés que ha supuesto que la justicia tumbe las restricciones que impuso en Madrid. Está dispuesto a hablar esta mañana con Díaz Ayuso, aunque su intención es activar el estado de alarma. ¿Qué más sabemos, Ricardo Rodríguez? Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está decidido a intervenir en Madrid, pero finalmente retrasará hasta este mediodía el Consejo de Ministros extraordinario convocado inicialmente para las 8:30 a.m. En el ínterin, Sánchez podría mantener una nueva conversación con Isabel Díaz Ayuso para tratar de forzarla a sellar un acuerdo sobre las iniciativas a adoptar. Sería la tercera ocasión en las últimas horas en la que ambos líderes hablan. Las anteriores sirvieron al presidente para advertir a la mandataria autonómica que habría estado de alarma por 15 días con o sin su placet. Será con las medidas que venían aplicándose en la comunidad, pues únicamente cambiará el instrumento legal tras la bofetada judicial sufrida por el gobierno. En medio de la confusión creada por él mismo, Pedro Sánchez, soliviantado según fuentes de su entorno, está decidido a pulsar el botón de la solución constitucional que siempre quiso que fuese solicitada por Díaz Ayuso.
Pues sí, a Pedro Sánchez le diese por escuchar a la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, ¿qué plan de confinamiento propone? Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues la intención de Madrid es poner en marcha una nueva orden sanitaria que se ha estado perfilando por parte de los técnicos de la Consejería de Sanidad hasta bien entrada la noche. Según ha podido saber COPE, la intención del Ejecutivo madrileño es seguir con su plan de confinamiento selectivos en zonas de muchos contagios. Tampoco descartan extenderlos a más lugares y continuar también con las limitaciones de aforos y horarios en comercios y hostelerías. La comunidad quiere presentar esta orden a técnicos del Ministerio esta mañana y ver si quieren aportar algo. Luego será la reunión a nivel político, pero la idea del gobierno Ayuso, salvo una imposición del estado de alarma, es que hoy mismo los madrileños conozcan esas nuevas medidas, incluso ponerlas en marcha de manera inmediata para evitar una salida masiva en este puente del Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día. Celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bueno, a falta de saber si finalmente Sánchez interviene en Madrid, el engranaje policial está preparado para aplicar de forma inmediata el estado de alarma. El operativo que ha estado vigilando la capital estos días espera nuevas órdenes, según ha podido saber COPE. Juan Baño.
Policía Nacional o Guardia Civil, incluso con la agrupación de tráfico, habían creado un dispositivo reforzado de cara a este viernes, inicio de puente, y pensando en un Madrid cerrado junto al resto de 9 ciudades madrileñas. Esos agentes, nos dicen desde la delegación del gobierno, se mantienen dispuestos a intervenir en cualquier escenario que se decida en estas horas, posiblemente un estado de alarma. Algún mando policial calificaba ayer de locura el baile de medidas que se está trasladando a una calle perpleja.
Pues es un lío.
Un despropósito.
Una auténtica locura. Además, soy andaluza y estoy en plan, acabo de llamar a mi madre preguntándole, ¿hago o no hago la maleta?
En fin, en este momento no hay controles perimetrales, se mantienen activos los de supervisión del uso de mascarillas, distancias o límite de aforos, mientras Policía Nacional tiene indicaciones de mantener muy activa la presencia en la calle para por lo menos disuadir de una excesiva movilidad. La responsabilidad se vuelve a pedir una vez más al ciudadano.
Y Spoticar, ¿qué nos cuenta?
Que, ¿sabes, Herrera? Que hay quien a estas horas está buscando un nuevo amor. Y yo les digo, y un nuevo amor además que les acompañe muchos kilómetros, pues yo les digo, vete a Spoticar, que lo tiene más claro, lo vas a encontrar ya, un coche de ocasión preparado y revisado para ti con hasta 3 años de garantía y a elegir entre todas las marcas y te regalan un año de seguro a todo riesgo, ¿cómo te quedas? Si tú también quieres encontrar el tuyo, entra en spoticar.es o visita cualquiera de sus concesionarios, lo vas a encontrar,
Es importante sentirse seguro en casa y protegerla cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Bombines, escudos, mirillas y cerraduras invisibles no detectables desde fuera. Como el modelo Remoque en oferta por solo 185 euros hasta el 2 de noviembre. Descubre otro nivel de protección. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es viernes. Un día malaje, ¿eh? Malaje por sí mismo y malaje porque vaya como viene. Es viernes 9 de octubre del 2020. Estará entretenido el día porque primero la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central se reúnen para ver si llegan a un acuerdo antes del Consejo de Ministros convocado de urgencia, porque Pedro Sánchez ha amenazado con el estado de alarma, porque le ha escocido mucho que el Superior de Justicia de Madrid le ponga en evidencia. Ayer quedaba anulado el confinamiento perimetral, por eso ese que se empeñó en imponer sanidad, a través de un churrete de orden ministerial, y el cacao de la gente que ayer aprovechó para irse de puente con los que se preguntaban si en su barrio volvía el confinamiento parcial, no volvía. Bueno, fue tremendo. Ahora ningún barrio está confinado. Sí se mantienen restricciones en hostelería y comercio, es decir, básicamente de horarios. Y menos mal que la Comunidad de Madrid ha retirado el recurso de la Audiencia Nacional, ¿eh? Porque si ahora sale la audiencia diciendo que sí, que a ella le parece bien la orden ministerial, pues ya nos ponemos un colador en la cabeza y soplamos el matasuegras, ¿eh? Vamos a ver qué pasa hoy, con la vista así puesta en la visita del rey a Barcelona tras el torpe veto de Sánchez. El tren de la noticia, Renfe.
Renfe realiza un servicio de mantenimiento de las condiciones higiénicas a bordo de los trenes AVE y larga distancia durante el trayecto. Un total de 127 trabajadores se encargan de reforzar las medidas higiénico-sanitarias con el fin de ofrecer a los viajeros un entorno seguro a la hora de viajar en tren. Estos trabajos se suman a los que ya se realizan con el tren vacío. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Qué tal, Bustos? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Martínez. ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos.
Profesor, ¿cómo va eso? Buenos días.
Bien, hombre. Abrazos virtuales aquí y entusiasmos raudales, don Carlos.
Bueno, a ver por dónde empezamos. Araquís, las lecturas de Araquías. Dame tres claves, al menos.
Bueno, mira, la primera lo llaman estado de alarma, lo que hay es un estado de decepción, de perplejidad ciudadana. Los editoriales esta mañana en los periódicos claman, pónganse de acuerdo, no se preocupen tanto por vender su relato. La segunda, El Mundo lo presenta hoy como un peligro para la democracia. La Razón le da un consejo: en asuntos de justicia, la mejor defensa no es un ataque contra todo y contra todos. Segundo día, con amplio espacio hoy en la prensa para Pablo Iglesias. Y la última, ahora se entiende por qué no le pidieron un informe para esa ley express que preparan. Todos los periódicos destacan hoy el acuerdo unánime del Comité de Bioética en contra de la legalización de la eutanasia. Advierten que supone iniciar un camino de desprotección de la vida.
A ver, un pronóstico. ¿Qué va a pasar esta mañana con Madrid, Gorge?
Bueno, yo la verdad es que estoy un poco en shock todavía. La reacción a un revés como el del TSJM, que te está diciendo que cometiste entre una chapuza y una cacicada, no es subir la apuesta con una cacicada mayor. Es decir, declarar el estado de alarma para Madrid cuando te acaba de tumbar y te acaba de afear el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desaprovechaste los meses del estado de alarma, de la pandemia, del verano, para actualizar la legislación sanitaria como te pedían los partidos de la oposición, como ha pedido la sociedad civil, como ha pedido los médicos, y tomarse eso como un ataque de cuernos de cacique bananero y poniendo de repente contra la región rebelde tu ordeno y mando, me parece un disparate de unas proporciones solo a visibles y aceptables en la mente de Pedro Sánchez. Pero bueno, a lo mejor es un órdago para intentar que Ayuso se ablande esta mañana y acuerden unas medidas que a su pedridad le parezcan suficientes y así evitar el estado de alarma. Pero el daño que se produce a los ciudadanos por el ataque de orgullo herido del presidente me parece una cosa demencial.
Sí, y además es que ya el auténtico estado de alarma es el que tenemos los ciudadanos. Cuando ves que los gobernantes no te saben gobernar, porque es que no te saben gobernar, que tienes una pandemia que esto se está produciendo. Entonces, cuando el gobierno actúa con la soberbia, porque ha sido soberbio, con la incompetencia, porque estaba cantado que eso no lo podían hacer, y nosotros lo estuvimos comentando aquí la semana pasada, y con la arbitrariedad con la que se ha conducido, es inevitable pensar que al gobierno no le importa que los madrileños salgamos o dejemos de salir este puente, sino que efectivamente lo que le preocupa es la batalla política con claro. Madrid. Eso es porque a mí no me gusta hacer juicios de intenciones, pero es que el comportamiento del gobierno, o sea, esa arbitrariedad y ese ataque de ira no tiene otra explicación. Meter a los tribunales en esto es absurdo. Es decir, lo que tienen que hacer es sentarse. La Comunidad de Madrid tiene competencias, y yo creo que ayer, cuando salió la sentencia, Isabel Díaz Ayuso dijo: pongámonos de acuerdo.
Claro.
Pongámonos de acuerdo.
Reaccionó muy bien.
Claro, si es que es lo que hay que hacer. Esto es muy complicado, sí, es muy complicado para la Comunidad de Madrid y es muy complicado para el Gobierno de España. Pero pónganse de acuerdo. Al menos nos eliminan esa incertidumbre de que se estén tirando los trastos.
Que no
a la
sabe
cabeza.
Perder, Carmen, que este hombre no sabe perder. No ha admitido el revés, que le ha propinado los tribunales y no esperaba que Ayuso no se arrugara. Y entonces, como solo admite en su vida el sometimiento, pues reacciona así. Pero es que es delirante. La imagen internacional de España, porque la gente dice que Madrid es España. Ahí fuera la gente no distingue entre Sol y Moncloa. Ahí fuera los inversores, los mercados, los estudios internacionales dicen, o sea, que va a volver España después de pedir 140.000 millones al confinamiento
al
de su capital.
Alma, claro,
esto,
porque además no
es destructivo
distingue.
Total para la
pero
imagen
es que,
de España.
Pero mira, hoy tenemos otro dato. O sea, hay 400.000 empleos que ya se han destruido en el sector de la hostelería.
Claro.
Como sigamos así, se va a acabar el año
total.
Con 600.000 empleos destruidos. Esto es letal, claro. Esto es de vez en cuando hay que ponerse en la mente pues del señor que tiene un bar, que ya no sabe si tiene que cerrar la barra, cerrar la tienda, cerrar la terraza. Es absolutamente, ya casi es que es injusto para los ciudadanos todo este espectáculo.
Bueno, vamos a ver qué comentarios hay en los periódicos.
Pues mira, Pedro Cuartango hace una reivindicación de los grises. La nostalgia, dice, de los tiempos en los que no todo era blanco o negro, o conmigo o contra mí. Aplicada a esta batalla de Madrid, escribe: para unos Ayuso está en el centro de la diana de los ataques oportunistas del gobierno. Para otros ella provoca la confrontación para sacar rédito político. El editorialista de ABC suplica: las restricciones en Madrid son necesarias, lo que es innegociable es proteger al ciudadano. Siéntense a negociar sin aspavientos ni sobreactuaciones. Más que nada para que los ciudadanos sepan a qué atender. mantenerse. En otro editorial, el de 5 días, apostillan: negocien sin pensar todo el tiempo en quién vende mejor el relato o el cuento a los espectadores. Apunta El Mundo: no se puede gestionar una pandemia desde la arbitrariedad, el frentismo y la soberbia, y menos después de decenas de miles de muertos y de una ruina creciente. La derrota del gobierno ha sido estrepitosa, escribe Marduenda en La Razón. Es de primero de derecho que la legislación sanitaria no es suficiente para limitar el derecho a la libre circulación, y lo de hacerlo con una orden comunicada firmada por una Secretaría de Estado parecía salido de la extinta Unión Soviética.
Bueno, y de Pablo Iglesias arremetiendo contra todo el mundo ayer, ¿qué me contáis?
Ayer tuvo un día caraqueño, a Pablo Iglesias. Se ha puesto moño, pero está desmelenado. Es decir, ayer arremetió contra la oposición. Callen ustedes mientras habla un vicepresidente, o sea, ya con el cargo totalmente subido a la cabeza. Al mismo tiempo mandó una amenaza al Supremo, diciendo que no concibe ni como hipótesis su imputación. Volvió a repetir que no volverán a pisar jamás el Consejo de Ministros, negando la alternativa democrática. Está totalmente desatado, lo cual prueba la inseguridad en el fondo, sí, que le atenaza, ¿no? Y es un hombre profundamente preocupado y nervioso, porque sabe que si el Supremo decide la admisión a trámite, su permanencia en el gobierno se le va a complicar mucho, por más que María Jesús Montero y otros ministros ya están deslizando el argumentario preventivo para dejarlo en el poder si le imputan, que es: esto no tiene que ver con su función en el gobierno, sino que es una etapa, es un avatar anterior, ¿no?, de su vida, cuando no era vicepresidente. Pero claro, yo no sé si eso ya va a colar.
Es una muestra, es tremendo, pero es una muestra de matonismo político que siempre Mal. Fue. Siempre Total. Fue. Es decir, siempre fue los scratches, el jarabe democrático, eso era matonismo político, pero bueno, era casi, digamos, algo execrable, pero bueno, folclórico, si quieres. No está, pero es que ahora lo hemos convertido, es que es vicepresidente del gobierno. Sí. Es que esta es la tragedia. Es que este señor no es un señor, no es el líder de un partido antisistema como Rufián, no, es el vicepresidente del gobierno. Entonces, si el vicepresidente del gobierno es que el poder ejecutivo está amenazando veladamente y dictándole al Poder Judicial lo que tiene que hacer. O sea, es que si esto lo hace Orbán o lo hace Berlusconi, ¿alguien se acuerda de Berlusconi? Claro, Berlusconi comparado con Pablo Iglesias, pues es un demócrata ejemplar. Claro, pero la tragedia es que es vicepresidente del gobierno.
La actuación de Iglesias, ¿cómo la ven los periódicos?
Pues El Mundo dice que Iglesias es un peligro para la democracia, porque se ataque a todos los poderes del Estado desde la vicepresidencia compromete a todo el gobierno. No es un asunto particular. El juez sospecha que delinquió para sacar ventaja electoral que le permite estar donde está hoy. Y como escribes, Herrera, en tu artículo de los viernes en ABC, la reacción de Iglesias es poner en marcha las brigadas de respuesta rápida al estilo cubano para acosar al juez que ha osado investigarle. Hay periódicos como ABC o La Vanguardia donde explican que el cierre de filas de los socialistas con Iglesias ha abierto una angustiosa carrera contrarreloj. Se trata de ir allanando la aprobación de los presupuestos, que son clave para la supervivencia del gobierno, antes de que llegue al Congreso el escenario de tener que votar un suplicatorio para que el Supremo investigue a Iglesias. Y hay dos imágenes hoy en los periódicos. Una la comentaba Jorge: Iglesias haciendo callar a los senadores porque está hablando un vicepresidente del gobierno. Y luego el senador del PP, David Muñoz, montando un mercadillo en su escaño con bandera, retrato del rey y hasta corona. Pueden ver la imagen en los periódicos, retrato del parlamentarismo español de estos tiempos.
Bueno, vamos a ver más cosas. El rey Felipe está en Barcelona junto a Pedro Sánchez, 2 semanas después de que el gobierno le vetase en Cataluña. ¿Qué significado tiene lo de hoy, creéis?
Bueno, yo creo que Sánchez se asustó con el efecto que tuvo el veto en Barcelona al acto solemne de los despachos judiciales. Pero no creo que le preocupe la estabilidad de las instituciones. Lo que le preocupa es que una encuesta dice que 2 de cada 3 votantes socialistas, es decir, de los suyos, está con el rey. Y no le gustan estas cosas, por mucho que lo haga el rey alternativo Sánchez, ¿no? Entonces, creo que están intentando volver a meter la pasta dentro del tubo. El problema es que seguirá habiendo desplantes al rey mientras Pablo Iglesias y los ministros como Garzón sigan en el gobierno. O sea, esto no se cierra haciendo una gira, un show marketingiano y haciéndote fotos con el rey. No, es que tienes dentro una fuerza dentro de la coalición de gobierno que declara a la monarquía como objetivo a batir. Ese es el problema. Es decir, sí, las tensiones van a seguir entre Zarzuela y Moncloa mientras Podemos esté en el gobierno.
Sí, y además yo creo que el acto, oye, sin querer hacer menoscabo ni mucho menos de la organización, que es un acto estupendo, es el consorcio de la Zona Franca y, bueno, pues el rey siempre apoya en lo que puede, pero no tiene la solemnidad ni el peso institucional que tenía el acto al que se vetó su asistencia, que todos empezamos a sospechar que fue también una pataleta, porque el gobierno de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, en contra de la voluntad del gobierno, había decidido cubrir una serie de vacantes en el Tribunal Supremo.
No lo descartes.
Esto, porque tiene yo empiezo a pensar que ahí puede haber algo de eso, pero independientemente de ello, lo que cabría esperar del gobierno es que apoye a la institución. Es decir, el gobierno tiene la obligación de apoyar a la institución, y de apoyar a la institución es también apoyar la calidad de los actos a los que asiste y tenerlo respaldado.
Pues parece que finalmente en Barcelona, según información que me llega, se cumple el horario previsto con la visita conjunta. Así que el Consejo de Ministros extraordinario lo presidiría Carmen Calvo. Bueno. Para decretar el estado de alarma, si es que lo decretan. Que ya veremos. Bueno, con CaixaBank. Profesor, la clave económica de hoy promete crear muchos empleos, Sánchez, y la pregunta que nos hacemos, ¿y dónde van a trabajar?
Bueno, pues nada, don Carlos, que sigo dándole vueltas al asunto de esos 72.000 millones de euros que Europa nos va a regalar para reconstruirnos y a los 800.000 empleos que se crearán en 3 años. Europa, de hecho, no nos va a regalar nada, don Carlos. La Unión Europea de los 27 tendrá que endeudarse para dar a los Estados miembros esas ayuditas y, como es obvio, las aportaciones de España al presupuesto de la Unión Europea, en base a las ayuditas que nos haya dado, va a aumentar en el futuro. ¿De dónde saldrá el dinerito de las mayores contribuciones españolas a la Unión Europea para que ésta pague su deuda? Pues de nuestros bolsillos, don Carlos, en forma de nuevos e imaginativos tributos que se parirán por lo menos por 72.000 millones de euros. Así que mucho boato, pero no saldrá gratis. Y con lo de los 800.000 empleos, que como decía y dice, bueno, lo decía en aquel momento el gran Pedro Ruiz, igual son 800 o 1.000, tengo otra duda. ¿Dónde trabajarán y cómo lo harán? Porque supongo que se trata de animar al sector privado, no de cargar con más efectivos el obeso sector público. Lo digo porque hoy tenemos entre ERTE y paro a más de 4 millones de personas, consecuencia de la estructura económica de España. La solución para crear empleo de calidad es contar con reindustrialización potente, con servicios de alto valor añadido, con un sector agroalimentario recio, con un arrollador componente tecnológico, con innovación constante, dándole a la digitalización, irradiando robustez hacia otros sectores económicos, todo ello al socaire de la transición ecológica. Y eso exige, don Carlos, que todo tipo de empresas avancen, de grandes a pequeñas, en pro del desarrollo inclusivo, pero a la vez hay que fortalecer muchísimo el capital humano, nuestro capital humano, formando a los jóvenes, mayores, para que estén en condiciones de integrarse en un nuevo modelo productivo que, como su nombre indica, ha de tener como eje fundamental la productividad, que es una asignatura donde España flojea, don Carlos.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Securitas Direct, ¿qué nos cuenta?
Que cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Así de sencillo. Y por eso cada vez son más los que deciden protegerse con la alarma de Securitas Direct. Porque cuentas con el mayor número de expertos en seguridad y además las 24 horas al día dispuestos a, bueno, actuar en cualquier emergencia. Llama y confía en Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. Y todos tranquilos.
Narans, Cola 11, buenos días.
Buenos días. Me extraña mucho el comentario que ha hecho Carmen, porque ella es una fina analista, de comparar a Berlusconi con Iglesias. Eso es como comparar al pianista de Pedro Sánchez con el de Parada, que era infinitamente mejor.
Indudablemente.
A ver, pero infinitamente mejor. Ahora,
Pablo Sebastián, por favor.
Hombre, por
pero,
favor.
Oye, pero el peinado, más o menos, por ahí se andaba el de ambos. Sí. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Admito la reconvención. Claro.
Pero es que, verá, yo ayer viéndolo tranquilamente, el pianista es que parecía que estaba tocando El perfume embriagado a los niños. Pam, pam, pam.
Y que la era camiseta muy malo. Que me dices.
De verdad, era muy malo.
Elegante. Pero es que pasa, que no hay nada de deporte hoy, ¿no?
Sí, sí, bueno, no.
Rafa.
Hay deporte, pero es que la noticia es lo primero, ¿entendemos? Sí, hoy Nadal, que juega en Roland Garros, esta tarde, esta tarde no, al mediodía, a las 14:50, frente a Diego Schwartzman. Yo quiero que gane Nadal, lógicamente, aunque me siento mucho más identificado con su arma, que mide 1,70. ¿Para qué vamos a partir? Hay que decir que los pequeños también tenemos derecho a muchas cosas. Aunque yo creo que este juega más a voleibol que a tenis, cuando juega al tenis, ¿no? Por la altura, lo digo. Y entonces la red le queda un poco... Eso me ha pasado a mí, por lo menos. Bueno, pues este es el número 8 del mundo, no te vayas a creer que...
Cualquier cosa. Tontería,
y este,
claro,
le ganó en Roma a Nadal. O sea que no va a ser fácil. Y luego a las 5 de la tarde hay otro partido que hay que estar pendiente, hombre, el de Djokovic con Tsitsipas en la otra semifinal. Y Rafa camino del 13º Roland Garros, que tiene mérito. Y este domingo debuta, fíjate esta noticia bonita, el hijo de Michael Schumacher, hombre, que tiene 21 años en la Fórmula 1.
¡Ah, sí!
¡Salud!
¡Jesús!
Veo...
¡Jesús! ¡Salud!
¿Te has quedado con algo en los pulmones, mi vida?
Estado de alarma.
Yo una vez en bachillerato hice un estornudo de eso en clase de filosofía.
Y te sacaron de clase.
No se me olvidará. Y me dijo el profesor,
¿qué hace? El
digo,
estudio.
Es que me molestaba el pecho. Dice, ni que usted fuera Sofía Loren.
Ahora noticias a las 8.
Papá, ¿qué haces aquí?
Que hemos ganado. Con el día que naciste, chaval.
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.